Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca.
Corría abril de 1987 cuando una simple copa de whisky en la Plaza Gomila desató la tragedia. Un joven palmesano de 23 años perdió la vida esa madrugada a manos de un delincuente habitual. Javier Jiménez, ¿cómo estás?
Hola, Guillem, ¿cómo estás?
Llévanos a esa noche del 11 de abril del 87. Gomila no era como la conocemos actualmente.
No, y además hablo con conocimiento de causa porque yo en aquella época empezaba también a salir de marcha por la zona, era un chavalín, y bueno, era una Gomila ya en decadencia. La Gomila de los años 80 al principio y sobre todo los 70 había sido más glamurosa, venían actores de Hollywood, había pues cierto renombre, ¿no?, de los locales. Luego a finales de los 80 pues pegó un bajón importante, irrumpieron pues heroinómanos, borrachines de manual que siempre la liaban, y sobre todo había choques ideológicos, ¿no?, entre punkis por un lado y anarquistas, y por otro lado pues ultras de extrema derecha, y pues prácticamente cada fin de semana había altercados importantes.
Era el punto de encuentro de todos los jóvenes para salir de fiesta.
Efectivamente, en el 87, que es cuando ocurrió el crimen, era el epicentro absoluto de la marcha en Palma. Más tarde llegó la Lonja y un poco más tarde el Paseo Marítimo. Pero en los 80, pues aparte de Gomila, había muy pocas cosas más. Y en Gomila pues se reunían pues prácticamente todos los jóvenes de Palma, sobre todo los viernes y menos los sábados. Pero bueno, eran dos días frenéticos, había miles de jóvenes en los numerosísimos bares que había en la zona, y pues siempre había incidente, la verdad. Era una zona, pues era territorio comanche, era la jungla.
Y por poner un poco en situación, ¿cómo era la fiesta? ¿Tú que la viviste?
La verdad que eran tugurios y antros de perdición, ¿no? La mayoría. Había algunos bares muy divertidos, mucho chupito, había buenas discotecas, las menos, pero sobre todo eran pequeños bares que funcionaban muy bien.
¿Y qué pasó aquella noche, 11 de abril?
Fue un 11 de abril de 87. Ramón era un joven de 23 años de Palma, que salió con dos amigos al bar La Siesta, que también era un clásico de la zona. Tenían una botella de whisky en el bar, que esto se hacía mucho antes. Era habitual que muchos grupos compraran las botellas en los bares y las dejaran para el fin de semana siguiente en el escaparate, ¿no? Y cuando volvías, pues lo decías al camarero, y como estaba apuntada en la etiqueta, pues te daban tu botella, ¿no? Era algo muy habitual en la época. Lo hacíamos los jóvenes. Hoy en día sería menos esto. Y bueno, ese día estaban de copas, como un día cualquiera, hasta que, bueno, llegó otro grupo y se pasaron de listo y, bueno, y le cogieron la botella y, como decían en la época, comenzaron a gorronear el whisky de Ramón y sus amigos.
Entonces se da la situación de que tres amigos se encuentran en el bar La Siesta compartiendo unas copas de esta botella que explicas este método. Ahora se conoce el botellón, pero si vas a un local tienes que comprar copa por copa, digamos. Y llega otro grupo de, si no voy mal, seis jóvenes.
Correcto.
Y por la cara decidieron coger su botella.
Sí, uno de ellos, un tal Ángel, pues cogió la botella, se sirvió. Los otros tres pues miraron un poco como sorprendido, ¿qué hace este chico? Pero claro, eran seis, llegaban pues muy alegres, un tanto envalentonados, y tampoco quisieron problemas y, bueno, le dejaron que gorroneara la botella de whisky, ¿no? Hasta que ya se pasó.
Ya no fue cuestión de una copa, la cosa fue a más.
Sí, al principio le llamaba la atención, aquellos respondieron de muy malas maneras y de muy malas formas, hubo un par de empujones, lo ocurría siempre. Y después, pues finalmente llegaron a las manos y hubo puñetazos.
Y después de los puñetazos llega el Richard. ¿Quién era el Richard?
Bueno, el Richard era un personaje bastante turbio, era un tipo que venía de Valladolid, tenía 25 años entonces, era Ricardo C.E. Y era un delincuente habitual de Valladolid que había recalado en Palma, no se sabe muy bien por qué, llevaba aquí poco tiempo, y era un tipo muy violento, de extrema derecha, y bueno, durante el altercado del bar, pues parece ser que sacó una navaja y le asestó un par de navajazos a la víctima.
Comentas que era de extrema derecha.
Sí, entonces se vivía muy intensamente la política y yo recuerdo pues muchísimas peleas entre punkis, entre anarquistas, comunistas, contra pues ultras y personajes de extrema derecha, ¿no?, de ideología muy marcada, ¿no? Esto era un clásico. La mayoría de los fines de semana siempre había una o varias peleas y muchas de ellas por motivos ideológicos.
Volviendo al momento de la pelea, Ricardo, el Richard, que además era de una complexión, no era muy muy alto, pero era de complexión fuerte, saca una navaja de una dimensión importante y le da dos puñaladas a la víctima.
Ramón cayó malherido, bueno, poco después falleció. El caso pasó a manos del grupo de homicidios de la Policía Nacional, que lo primero que hizo fue presentar el bar y buscar a los amigos del agresor que se habían dado a la fuga, y luego localizar al tal Ángel, que inicialmente tuvo que ver con la pelea. Y bueno, la declaración de Ángel fue muy clara, se hundió, contó enseguida lo que sabía y acotó mucho la búsqueda del Richard, que era el autor material que había huido.
Ángel en ese momento desconocía que Ramón había muerto, ya que sus dos amigos rápidamente lo cargaron en un taxi y dirección a Sondureta, que no estaba muy lejos de la zona. Sin embargo, llegó al hospital sin vida ya.
Efectivamente. Ángel parece ser que confesó de forma espontánea porque se hundió cuando le dijeron que el chico había muerto. Él no tenía ni idea hasta ese momento. Él pensaba que había sido una reyerta más, una pelea, que había salido una navaja, que había algún corte, pero bueno, pensaba que era un tema menor, no un tema tan grave. Cuando le dijeron las consecuencias de aquella pelea, pues se hundió y enseguida contó todo lo que sabía.
Todo muy a pesar de las intenciones de su amigo, que ya estaba en casa escondido.
Se sabía que el Richard estaba en una pensión, un hotel, no estaba muy claro la zona, pero bueno, los datos que dio su compañero pues fueron claves para localizarlo poco después, escondido en un hotel de Palma, donde se alojaba. Y bueno, la policía irrumpió en su habitación, tiró la puerta abajo. Él estaba en la cama, no se había ni cambiado de ropa y tenía sangre en la ropa, en los pantalones, en el jersey, y lo más importante, tenía la navaja ensangrentada en la mesilla de noche. Por tanto, estaba todo clarísimo y muy atado.
En este caso, la rapidez policial y un poco el desinterés por eliminar pruebas de Richard lo puso todo muy fácil, porque las pruebas eran más que evidentes.
Sí, la policía se sorprendió mucho por la poca cautela que tomó el Richard, ¿no? Porque claro, realmente dejó muchísimas pruebas. Ellos pensaban que el Richard pensaba que nunca lo localizarían tan pronto y que tendría tiempo horas después de, pues, de lavar la ropa o de tirarla en contenedor, de esconder la navaja, tomar algunas precauciones, ¿no? Pero todo fue tan rápido y sobre todo el hecho de que su compañero lo vendiera pues aceleró mucho los acontecimientos. El Richard no esperaba que la policía irrumpiera con tanta rapidez en su habitación.
¿Qué dijo el Richard en su defensa?
Bueno, él fue un poco ambiguo en su declaración, ¿no? Decía que no quería hacerle daño, que bueno, que fue una pelea que no, en principio no tenía que llegar a más, pero que se complicó, que no tenía intención de matarlo, luego no quería declarar, bueno, fue dando un poco de tumbos. Finalmente las pruebas eran abrumadoras contra él y un juez lo envió a prisión y poco después fue condenado.
Imagino que ese suceso no era el primero en Gomila, ni tampoco creo que fue el último. Conmocionó a toda Palma, Mallorca, y igual llegó a trascender a nivel nacional.
Sí, porque la víctima Ramón era un chico muy apreciado, muy conocido, era de Palma, y fue un caso que tuvo una gran resonancia mediática, ¿no? Eran muy habituales las peleas en Gomila, y yo luego, ya cuando fui periodista, pues en sucesos cubrí pues media docena buena, o un poquito más incluso, de crímenes en Gomila y alrededores. Es decir, era una zona caliente de Palma donde casi siempre había algún tipo de incidente.
¿Hubo alguna medida después de este crimen?
En estos casos siempre ocurre lo mismo, ¿no? La policía, la reacción inmediata es tomar el fin de semana siguiente Gomila, que es lo que ocurrió, y bueno, reforzar muchísimo la seguridad para dar un mensaje de tranquilidad a los jóvenes que llegaban allí, a sus padres también, y sobre todo para demostrar que tenían el control real de la situación, ¿no? Cuando realmente no era tanto así. Pero bueno, ese dispositivo policial importante duró poco tiempo, duró un par de fines de semana. Luego, pues claro, era muy, muy complicado mantener un gran contingente de agentes en la zona, porque Gomila es muy grande, ya había muchos bares, ya había muchas zonas de marcha. Entonces lo que hacían pues al final es reducir el dispositivo a los 8 o 10 agentes de siempre, ¿no? Pero efectivamente al principio sí que se reforzó de manera importante y se triplicó prácticamente el número de policías que estaban en Gomila.
El crimen de Ramón y la detención del Richard nos recuerda hasta qué punto la noche de Palma en los años 80 podía convertirse en un territorio salvaje. Una historia trágica que sigue viva en la memoria de quienes conocieron aquella Gomila.